Bien, vamos a comenzar en oración. Padre, venimos delante de tu presencia agradecidos que nos recibes y queremos, como indicas en Eclesiastés 5, queremos tener pocas palabras delante de ti, y las pocas palabras que tengamos queremos asegurar que son genuinas y expresando nuestra relación íntima contigo y a la vez una distancia muy grande, con mucho respeto y temor en realidad. Y Padre, ahora con respecto a este asunto de criar a nuestros hijos que tú nos has dado, queremos reflejar a ellos cómo tú nos estás criando. Y queremos sacar de tu palabra riquezas de tu carácter, para que cuando nuestros hijos salgan de la casa hayan tenido un sabor sano y correcto de quién eres tú y cómo los vas a seguir criando tú. Y quita de nosotros, Padre, cualquier carga que se haya puesto sobre nosotros, y ayúdanos a descansar en tus manos y expresar nuestra confianza que tú tienes misericordia de los humildes. Entonces venimos humildemente delante de ti en el nombre de Cristo. Amén. No sé si conoces a esos padres que cuando hablan de criar a los hijos hablan con mucha confianza. Y tengo algunos en mi vida que hablan así, y quisiera criticarles y decir que, oye, ¿por qué tienen tanta confianza? Pero no estoy en la posición de criticar, y más bien estoy en la posición de envidiar a los que tienen mucha confianza, que bien saben lo que hacen y que están seguros que va a salir todo bien. No soy uno de ellos. Yo tengo una inseguridad fuerte de que mis hijos no vayan a salir bien. Y por mucho tiempo lo he visto como una falla, tal vez. Y tal vez hay falla en mí, porque, por ejemplo, cuando Martín habla de qué gusto, y se ve su gusto al tener 7 hijos, y quién sabe si hayan terminado, y espero yo que haya terminado. Tengo 4 y lo que he encontrado es que encuentro épocas de gusto, pero es mucho trabajo para mí. No me viene naturalmente, no es algo que nace muy fácilmente dentro de mí. Como Cristina dice, estoy enfocado en lo que estoy enfocado y nada me va a distraer. Y entonces es muy difícil para mí tener 1,000 cosas que estar involucrado. Me gusta involucrarme en una cosa. Tal vez debería haber tenido un hijo solamente, pero en realidad he titulado este mensaje Una inseguridad espiritual. Y nace en parte de mi experiencia en criar hijos, pero también nace de Eclesiastés, que últimamente es mi libro favorito. Si yo me levanto a las 4 o 5 de la mañana, leo Eclesiastés. Y lo que he encontrado, y no tiene nada que ver con criar hijos, pero lo que he encontrado con Eclesiastés es que si estás viviendo una vida idólatra, no estás enfocado en Cristo. Eclesiastés es el peor libro en toda la Biblia. Pero si estás caminando con él, es uno de los libros más ricos, porque te humilla en cada página y te recuerda en qué lugar en realidad estás. Me encanta este libro. Y si van conmigo a Eclesiastés 7... hay un versículo que cada vez que lo leo brinco de mi asiento y me pregunto si estoy leyendo la Biblia. Eclesiastés 7 y versículos 16 en adelante. Bueno, empiezo en 15. Dice: he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. No seas demasiado justo. Casi dije en inglés, porque es comúnmente hablo con Dios en inglés. Y cuando llego a este versículo, le digo, ¿what? ¿Es tu palabra, me acabas de decir que no sea demasiado justo, ni sea sabio en exceso. ¿Qué estás diciéndome? Y sigue, ¿por qué has de destruirte? No seas demasiado impío, ni seas necio, porque ¿por qué has de morir antes de tu tiempo? Bueno, es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese versículo informa el que me hace brincar de mi asiento. Entonces, cuando dice, no seas demasiado justo, brinco a 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. En otras palabras, no hay tal cosa como demasiado justo. Entonces, cuando dices, no seas demasiado justo, Dios, ¿qué me estás diciendo? Está diciendo esto. Tú puedes seguir todas las reglas y los consejos y la sabiduría en la Biblia acerca de criar a tus hijos, pero eso no te promete que van a salir bien. Y esto voy a desarrollarlo un poquito más cuando lleguemos a Proverbios 22, que es la primera sección. Pero este pasaje en Eclesiastés me ayuda a tomar un paso para atrás y no me desanima de obedecer lo que entiendo bien en la Biblia. Lo que me ayuda a decir es que no vayas a tener demasiada confianza en tu justicia, en cómo estás criando a tus hijos. Con esa inseguridad, que pienso que es espiritual, pues voy a darles 3 consejos más de la Biblia. Yo encontré 4. Uno está en Deuteronomio 6, otro está en Proverbios 22:6, si quieren ir conmigo. Y ustedes han escuchado todos estos pasajes. Entonces, no les voy a enseñar nada nuevo acerca de estos pasajes. Lo han leído en libros y han escuchado en conferencias. En realidad es más como una confesión propia o personal de cómo no he podido lograr estos 4 pasajes. Y este dice en Proverbios 22:6, dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y cuando sea viejo no se apartará de él. Bueno, pues la primera cosa que pienso es, ¿cuál es el camino en que deben de andar? Porque la verdad es que nuestros hijos son complejos, y cada hijo que he tenido que liderar y pastorear de manera totalmente diferente. Y noto que ninguno de ellos son como yo. Qué lástima, ¿verdad? Y es, sí, es broma, pero ese es parte de mi problema, es que y leo este versículo y digo, ellos tienen que salir como yo. Y no creo que eso es lo que esté diciendo Dios, ni aquí en este versículo, ni mucho menos en el resto de su palabra. Mira, cada niño sale con diferentes gustos. A los 4 hijos míos les gusta frijoles. Yo, a mí no me gustan frijoles, ni pagando me los como. Lo como para estar contigo y disfrutar el convivio, pero no, nunca los haría yo en la casa. Elia, yo leo a mis hijos a la 1 cuando los pongo a dormir de la tarde, y les leo también en la noche. Me encanta leer y me encanta leerles. Ella ya empieza, según ya tiene 3 años, a empezar a poder leer conmigo. O sea, yo le leo y ella escucha. Entonces empiezo y no salgo de la primera línea de la historia y ya me piqué yo. Y aunque son libros de niños, me encanta cualquier historia. Y empiezo y ella empieza a ver a los lados y agarra a su bebé y empieza a peinar. Papá, papá, Elia, estamos leyendo. Entonces, quietecita por 3 segundos y empiezo a leer y no llego ni a la mitad de la historia y ya quiere ella, no le gusta leer. Y es Pilet. A mí me encanta leer. ¿Cuál es su problema? Entonces, creo que lo que yo estoy encontrando es que mis hijos van a salir muy diferentes a mí. Y qué bueno, la verdad, que la diversidad que Dios crea es bueno. Entonces, ¿qué significa encaminarlos cuando no tienen los mismos gustos ni la misma personalidad que yo? Creo que puedo reducir esto rápidamente y con mucha simpleza. Solo hay un camino, y es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No quiero, Maika, que seas ingeniero. Pues qué bueno que fueras. Yo soy ingeniero y me gustaría ver que a mi hijo le gustaría las mismas cosas que a mí me gustan. Pero ese no es el camino. El camino es único y ese es Jesús. Ahora, entonces, ¿cómo encaminas? Aquí, según Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cómo lo haces? Pues, y yo lo hago también, y por eso puedo hablar de esto, les empiezas a enseñar cristología. Cristología es el estudio de Cristo. Y entonces empiezas a enseñarle que Cristo nació, que vivió 30 y tantos años, llegó a la cruz, murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día, se fue al cielo para demostrar: yo le gané a la muerte, a Satanás y a tu pecado. Confía en mí y yo te voy a salvar y resucitar algún día. Básicamente eso es cristología y debes de enseñárselo a tus hijos. Pero hay un problema grave ahí, en que eso es información. Y esa información no salva a ninguno de tus hijos. Ellos van a llegar al cielo entonces y el padre va a decir: ¿por qué debo de dejarte entrar? Y van a decir: porque yo aprendí que Jesús vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz. Y Jesús va a estar al lado diciendo: yo no te conozco. No, mis hijos no tienen que conocer cristología, tienen que conocer a Cristo. La información no los salva, Cristo los salva. Entonces yo tengo, de alguna manera, por mi propia vida, por mi pasión por quién es Jesús en mi vida, tengo que enseñarles a conocer a la persona de Jesús. No es tanto cristología ni tanto doctrina, sino una persona. Y por eso empecé un proyecto y quién sabe cuántos años voy a tener antes de terminarlo, pero estoy escribiendo la Biblia, traduciéndolo de griego a español niño. Y la razón es porque quiero poder leerles el Evangelio de Marcos de una manera que les presenta la persona de Jesús, la persona más increíble que yo he conocido en toda mi vida. Esa es mi meta. Y el problema es que todos los libros que tengo de niños de Biblia, todos toman un partecita de la vida de Cristo, otra partecita, y llegan rápido a la cruz. Okay, está, no lo critico, pero en realidad lo que quiero es que mis hijos conozcan a la persona que yo conozco. Y para hacer eso tienes que caminar con él. Tienes que escuchar su voz como ovejas. Entonces hay tres cosas que hago con mis hijos. La primera cosa es que leo la Biblia con ellos. Y estoy tratando de encaminarlos. ¿Cómo leo la Biblia? Pues a veces escojo un pasaje y digo: este va a ser interesante. Y pierdo su atención en los primeros 3 segundos. Kyla está tejiendo y digo: tal vez está tejiendo y escuchando. Y Maika está rodando en la alfombra. Y Lidia, de hecho, probablemente ella es la que más atención tiene. Y Elia está brincando sobre mi cabeza. Y yo estoy tratando de leer la Biblia. Y a veces me enfurezco y digo: ¿qué, no hay nada de interés en Cristo en este cuarto? ¿Qué, por favor? Entonces, hay días horribles que leo la Biblia y me da pena, honestamente, y me da gusto que nadie de ustedes están ahí, porque y hay días que ellos están metidos en lo que estoy leyendo con un interés increíble. ¿Quién sabe por qué? No sé. Pero una cosa sí sé: no voy a tirar la toalla. Voy a seguir leyendo la Biblia cada noche. A veces he fallado en no leer la Biblia. A veces llegamos muy noche y no les leo. A veces hay razones buenas y a veces es una razón totalmente demoníaca, por pura flojera mía. Pero lo que sí sé es que no voy a tirar la toalla. Quiero encaminarlos en el único camino que hay. Tampoco quiero hacer mi tiempo en la Biblia con ellos como algo que hacen los cristianos. Hey, somos cristianos y yo soy misionero, entonces por supuesto vamos a leer la Biblia. No. Si comunico eso a mis hijos, ya he perdido. No quiero que mis hijos sean cristianos. Quiero que mis hijos conozcan a Cristo. Si yo hago cosas cristianas, lo único que estoy enseñándoles es una religión. Y de nada les sirve, y eso bien lo sé yo. Bien. La otra cosa que hago con ellos para encaminarlos es que tomo tiempo cada noche para orar con ellos. Y he luchado con toda mi alma para que nunca sea algo religioso. Nunca es, Dios, gracias por este buen día, y dale, suena con los ángeles. No, eso, yo sé que fue broma de Teodoro, pero cosas repetitivas. Si tú oras la misma oración cada noche con tus hijos, lo único que aprendieron es que esto es lo que hacen los cristianos. Antes de dormir, repiten unas palabras a un Dios muy lejos de aquí. Eso es pura religión. Entonces, yo trato de tomar tiempo real con ellos. Aunque ya pasó su hora de dormir, no importa. Lo que importa ahorita es que ellos estén en oración con Dios y que me escuchen orar. ¿Cómo oro yo? Pues, la primera cosa que quiero asegurar en mis oraciones con mis hijos es que vean transparencia en mí. Lo peor, pienso, es que un padre quiera dar la impresión de que es muy espiritual delante de Dios y delante de sus hijos, cuando tú y yo bien sabemos que estamos en el mismo bote y estamos luchando como nunca para ser espiritual. Entonces mis hijos tienen que saber eso, y a eso voy en mis oraciones. No escondo nada. Bueno, hay asuntos, por ejemplo, problemas en mi matrimonio, eso sí no oro con ellos. Hay problemas en la iglesia y no doy todos los detalles, pero todo lo que yo pueda trato de ser transparente, porque no quiero que ellos piensen que yo tengo una relación con Dios seca. Es real. Entonces quiero ser transparente. Parte de esa transparencia es que cuando yo he pecado durante el día, especialmente si mis hijos han visto mi pecado, pido perdón delante de Dios y delante de mis hijos. La verdad es que no sé por qué, y tal vez estoy equivocado, pero lo que he visto en una generación pasada es que demostrar cualquier debilidad delante de tus hijos es un peligro, porque ellos van a detectar que hay debilidad y ellos van a ganar la batalla en contra de ti. Y mi opinión es exactamente lo opuesto. Yo pienso que al verme arrepentirme delante de Dios, estoy enseñándoles una lección tan más importante, y creo que su respeto por mí crece en vez de disminuir. ¿Por qué pienso eso? Porque cuando veo a otros arrepentirse de sus pecados, lejos de decir, no hombre, qué pecador y qué bueno que se arrepintió, yo nunca pienso eso. Cuando se arrepiente alguien, digo, wow, Dios se está moviendo en esa persona. Eso es tan bello. Es lo que quiero que mis hijos crezcan y vean que eso es un valor para mí, siempre arrepintiéndome de mis pecados. También escuchan de mí mis temores. Tuve mucho temor al preparar para enseñar sobre crianza de los hijos. Como ya les dije, para mí es un tema muy de mucha inseguridad. No me siento muy seguro en esto, y dependo mucho de la misericordia de Dios en este proceso. Pero entonces yo estaba orando frente a ellos. Ay, Padre, no me dejes que la riegue. Vienen 500 personas y quieren ser alimentadas. ¿Y yo qué voy a decir? Ay, Dios, por favor. Y estoy exactamente como lo estoy haciendo ahorita. Es de mi corazón. Es exactamente lo que siento. Y ellos están viendo que su papá, alto y confiado que sea, tiene sus inseguridades también. Y él lleva sus inseguridades al cielo, a los pies de Cristo, quien es el único que me va a levantar para decir cualquier cosa de beneficio para ustedes. El Espíritu Santo tiene que obrar de una manera milagrosa dentro de mi mente y de mi corazón, y bien lo sé. Y quiero que mis hijos lo sepan también. Bien, también ruego al Señor. A veces ruego por cosas delante de ellos y empiezo a llorar. Y no, como ya saben y he enseñado antes, lágrimas pueden ser lo más peligroso en el mundo porque pueden ser usadas para engañar a la gente. Ay, mira qué sincero o algo así, ¿verdad? Pero si nunca lloras, también ese es un problema. Y en realidad en mi oficina yo lloro cuando estoy orando, cuando nadie me está viendo. Y quiero que mis hijos sepan que cuando yo estoy delante de Dios, estoy quebrantado y yo necesito de Él desesperadamente. Eso les quiero enseñar. Eso estoy encaminándoles. Bien, a veces, y para adultos es difícil, si uno empieza a orar y dice, Padre, y tú dices, ¿vas a decir algo? ¿Ya terminó? Y porque ese silencio a veces expresa, ni sé qué decir. O no sé cómo decirlo. Pero lo estoy diciendo en mi silencio. Quiero que mis hijos sepan que Dios no quiere una palabrería. Y no quiere que empieces y termines. Quiere que estés con Él. Quiero que mis hijos aprendan que Dios quiere que estén ahí. Y pueden levantar cosas inexplicables a Él también. Eso es encaminar a tus hijos. Que nunca sea peticiones repetitivas y secas. Bueno, eso es suficiente acerca de cómo trato de encaminarlos. Ahora, parte de encaminarlos es tener que enfrentar cuando no están en el camino. Y eso es lo que más desanima a nosotros como padres, que tanto invertimos en ellos y no caminan en el camino, y a veces hasta son medios blasfemos. Y antes yo veía eso y me daba tanta vergüenza que mis hijos dirían algo teológicamente totalmente fuera de lugar, y tan doctrina tan incorrecta que hasta brinco de mi asiento. Nunca digas eso, jamás. Eso está totalmente incorrecto, Kayla. No es sana doctrina. Y me daba mucha vergüenza, pero lo que estoy aprendiendo es que no son tiempos de vergüenza, son tiempos de oportunidad que Dios da. Cada vez que fallan mis hijos, es una oportunidad para encaminarlos. Y eso ha ayudado a no enfurecerme cuando ellos me faltan respeto, especialmente en público, o no caminan como les he estado instruyendo. No es tiempo de avergonzarte, es tiempo de usarlo como una oportunidad. A veces Micah es sensible a su pecado, pero tal vez demasiado, y dice, yo soy el peor de la familia, soy tan mala persona. Y entonces yo le digo, pues Micah, honestamente eres una persona terrible, pero no eres el peor de la familia. La verdad es que todos nosotros seis estamos en el mismo bote, pero sí, tienes razón, eres una persona terrible, Micah, y por eso Cristo murió por tus pecados. Él murió para perdonarte, para cambiarte, para limpiarte. Estoy encaminándolo con esas oportunidades. Entonces las fallas que tienen, en realidad no los veas como tiempo de avergonzarte como padre, sino para usarlo como una oportunidad. Bien, eso es versículo 6 de Proverbios 22. Ahora la tercera cosa, el tercer pasaje es: no los provoques. Efesios 6:4. Para llegar a 4 tengo que empezar en 1, pero en realidad mi enfoque es 4. Vamos a 6:1. Estoy en Efesios 6:1. Dice: hijos, obedezcan a sus padres. Ahí padres no está hablando de los papás, sino de los papás y las mamás juntos, que es una palabra en griego que se refiere a los dos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de los dos ahí, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ahora llego a versículo 4, dice: y vosotros padres. Esa palabra en griego está hablando solo de los papás. ¿Okay? Y vosotros padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y la única frase que quería enfatizar aquí es: no provoques a ira a sus hijos. Ahora, ¿cuántas veces Cristina no ha provocado a mis hijos a la ira? Ella lo hace también. Entonces, ¿por qué está hablando solo a los papás? Es porque, en parte, la manera principal, pienso, en que provocamos a la ira a nuestros hijos es por tener reglas abrumadoras en la casa. Tantas reglas que ni pueden respirar. Y si tú tuvieras que vivir bajo esas reglas, tampoco podrías respirar. Entonces, si tu esposa hace una regla en la casa que los abruma, es mi culpa, porque yo soy el jefe de la casa. Entonces yo pienso que tal vez por eso Pablo está diciendo: padres, es tu responsabilidad que no seas sofocante en la casa. A veces tú eres sofocante y a veces tu esposa, pero es tu responsabilidad que no haya reglas que provoquen la ira a sus hijos. Y la segunda manera, y yo soy experto en esta, para enfurecer a mis hijos, es que demando demasiado de ellos. Y demando cosas que en realidad demando de adultos también. Y se me olvida fácilmente que ellos apenas van empezando. Pero en parte demando mucho de ellos porque reflejan quién soy. Entonces, si ellos en público hacen que yo jamás haría, eso me da mucha vergüenza. Y en realidad esa vergüenza es puro orgullo mío. Y entonces esto me ha ayudado a decir dos cosas. La primera es esta: nunca acuses a tu hijo de malicia cuando podrías acusarlo de incompetencia. ¿Sí me entiendes? No sé si se traduce bien. Lo tengo bien en inglés, pero tal vez podría decirlo así también. No acuses a tu hijo por hacer una maldad cuando le podrías acusar de hacer algo ignorante o incompetente. Eso me ha ayudado mucho. Y no solo con mis hijos, sino en la carretera. Porque, por lo menos en Michoacán, para tener tu licencia de manejo, solo tienes que pagar $100 si quieres que ellos te hagan el examen. Si quieres tomar el examen tú, $50. Es increíble. Entonces hay mucha gente que no sabe manejar, nunca han recibido ninguna instrucción de cómo manejar y no saben que el carril izquierdo es para los que van rápido. Entonces siempre me ha frustrado eso y mil otras cosas en cualquier sociedad. Y lo que estoy aprendiendo es que muchas veces es por ignorancia. ¿Qué culpa tuvieron ellos? A veces es por malicia, y esa es otra categoría de cómo responder. Pero el problema es que muchas veces no hemos instruido correctamente. Entonces no podemos demandar algo como si fuera rebeldía o malicia en el corazón de nuestros hijos, cuando plenamente es pura ignorancia. Apenas van entendiendo, apenas van creciendo, no saben muchas cosas, y entonces me está ayudando a tener más paciencia y no enfurecerlos con las reglas y las demandas que tengo. Y la segunda cosa que he aprendido de esto es que, mira, francamente, no soy el mejor papá. ¿Cuántos años duré para poder decir eso? La verdad es que antes de tener hijos, yo era el papá más confiado que habías conocido en toda tu vida. Y había leído todos los libros y yo había visto las fallas de ciertas familias, fallas de otras familias, y dije, cuando yo tenga hijos, yo sé cómo hacerlo. Y solo tuve que tener una hija para aprender, no soy el mejor papá. Y eso me ha ayudado mucho. Y también puedo decir, no tengo los mejores hijos. Y también no he creado las mejores circunstancias para que crezcan. Es la verdad. Cuando puedes por fin admitirlo, entra una libertad grande en instruirlos en vez de enojarte a cada vuelta. Y entonces humildad y dependencia de la misericordia de Dios es tu aliado más fuerte en criar a tus hijos. Bueno, lo ha sido para mí. Tengo una inseguridad en criar a mis hijos, pero eso me ha mandado a los pies de Cristo constantemente, rogándole misericordia, que no salgan mal mis hijos, que caminen con Cristo. Bien, entonces es la tercera cosa, y ahora vamos a la última, que es Proverbios 3, 11 al 12. Proverbios 3, 11 y 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, no solo son reglas que Dios inventó para humanos, sino que aún al instruir y disciplinar a nuestros propios hijos, estamos reflejando un aspecto de quién es Dios. Dios es alguien quien sabe que lo que necesitamos para aprender es disciplina. Entonces, los que no disciplinan a sus hijos, en realidad están no rechazando Proverbios 3, 11 y 12, están rechazando el carácter de Dios. Entonces, tenemos que tomar un paso para atrás y observar cómo crías a tus hijos, Dios. De esa manera, lo voy a hacer yo también. Y más adelante, en Proverbios 13, 24, dice: El que escatima o no usa la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Hay tres tipos de personas que yo he conocido con respecto a esto de escatimar la vara. El primer grupo es el grupo que ha decidido, en base a psicología, en base a la sociedad y en base a las reglas del gobierno, no usar la vara. No me vayan a meter en la cárcel. Okay, pues a ellos digo esto. Espero que nadie en este cuarto sea así, pero si hay, a ellos les digo esto. Mira, la verdad es que el autor de la vida sabe cómo funciona la vida. Entonces toma su consejo y no te preocupes de lo que dice la sociedad, ni los psicólogos, ni mucho menos el gobierno. Añado a eso, yo sé que es un peligro que el gobierno agarre a tus hijos y te los quite, o te meta en la cárcel por una acusación falsa, porque según estabas golpeándolos. Yo entiendo. Entonces, ten discreción, pero no pares de usar la vara. No escatimes la vara. Esa es la primera sección de personas. La segunda sección de personas son personas que abusan a sus hijos. Y no soy el experto en cómo no abusar a los hijos o cómo hacerlo con amor y paciencia, pero sí sé que muchos padres usan instrumentos que pueden dañar el cuerpo de su hijo. Y para ellos digo, qué vergüenza, honestamente. Hay los que no usan la vara y hay los que usan instrumentos que dañan el cuerpo de su hijo. Y entonces también tienes que usar sabiduría y buscar un instrumento, una vara, que no va a lastimar sus cuerpos, pero sí les va a doler con todo. Yo soy, en eso sí, si soy experto en algo, es hacer llorar a mis hijos cuando les doy nalgadas. Y entonces deben de recordar la lección y deben de saber que eso nunca se hace y no lo vayas a hacer otra vez. Y si lo haces otra vez, te va a suceder lo mismo y nunca voy a parar de hacerlo hasta que termines de hacerlo. Pero la segunda categoría son los que enfurecidos agarran cualquier cosa y lastiman a sus hijos, y esa es una vergüenza. Y también esa vergüenza ha dado un mal testimonio al mundo de quiénes son los cristianos y el consejo que da Dios en su palabra. Y debemos de estar muy lejos de eso. La tercera categoría es esta: los que intentan con amor y con un instrumento correcto disciplinar a sus hijos diligentemente. Algunos quieren saber que hay una cuarta categoría y son los padres que diligentemente instruyeron a sus hijos y les dieron nalgadas diligentemente. No existe esa categoría. Y lo digo para levantar una carga de tu espalda. Aunque veas familias que al parecer son tan diligentes que todo le ha salido bien y sus hijos son a lo extremo obedientes porque los papás fueron diligentes, la realidad es que no hay tal cosa. Y si hay algún padre que dice, fui totalmente diligente en esto, entonces yo voy a llevarlos a Eclesiastés y les voy a mostrar que no deben de ser demasiados justos. No hay tal cosa como diligencia. Es una meta, no es una realidad. Ahora, voy a darles un ejemplo en mi vida de diligencia a lo que no es demasiado justo, pero es un ejemplo donde pude experimentar, no siempre lo he experimentado, pero en este caso sí, diligencia en disciplinar. Lidia fue la primera hija que tuve que era tan rebelde que por los primeros 4, yo digo 5, pero Cristina dice 4, y siento que el quinto año desapareció la memoria de mi esposa porque fue tan difícil. Entonces yo voy a decir 5 años. Fue tan difícil que cada noche, y no estoy exagerando, cada noche por 5 años me desobedeció cuando le dije, ya es tiempo de dormir. 5 años. Hubo tiempos que desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche, cuando estaba ella tan exhausta, y yo igual, de disciplina, instrucción, los 3, a veces los 6 llorando en la casa, porque era tan difícil que yo a veces blasfemé el nombre de Dios, le grité a voz alta a Dios, ¿por qué no me respondes dónde estás? Según yo soy diligente, y Dios dice, hey, primero que no seas demasiado justo. No vayas a pensar que tú eres tan diligente. Número 1. 2. Nunca se te olvide que dependes de mi misericordia para que salgan bien tus hijos. Nunca se te olvide eso. Y puedo añadir una tercera. Te estoy tratando de enseñar qué significa diligencia. Tú piensas que diligencia debe de durar 6 meses, pero 5 años. Fue una presión sobre mi matrimonio severo. Y queríamos tirar la toalla. Y hubo noches donde yo me convencí que cuando salió Lidia del cuarto y dijo, tengo que ir pipí. Ajá, ok, pues, ¿cuánto líquido puede tener tu vejiga? Eres niña de 3, 4 años, no puede ser cierto. Pero porque me cansé, le dije, ok. Y sus nalgadas rojas, porque desde las 8 hasta las 10, pero a las 10 salió porque tenía que ir pipí. Entonces, sí, aún en mi diligencia, yo también fallé y quise tirar la toalla. Esto de diligencia, en primer lugar, no es nada bonito la diligencia. Es una batalla feroz. Y los que no batallan, quiero darles el beneficio de la duda y decir, pues, wow, qué increíbles son ustedes. Pero en realidad pienso que no hay tal cosa. Entonces, por 5 años luché con Lidia y me di cuenta que esta era la batalla de mi vida y la batalla de su vida también. ¿Por qué? Si yo tirara la toalla porque había hablado con Cristina, ok, ¿sabes qué? Yo pienso que esta regla es ridícula en la casa. Déjalos dormir cuando quieran. Ok, y hay familias que hacen eso y está bien, pero no empecé así, ok. Y todavía no quiero mi familia aquí así, porque a las 8 de la noche no quiero saber. Pongo a mis hijos a dormir porque yo estoy cansado, ok. Entonces estaba hablando con Cristina y hablando de cómo tirar la toalla espiritualmente, de una manera digna. Y entonces hablamos de dejar esa regla de ponerlos a dormir. Y Dios, por su gracia y misericordia, puso en mi mente y mi corazón y dijo, que si tú paras ahorita, después de 5 años de luchar por este principio, lo único que le vas a enseñar a Lidia es que abusaste de ella y que su voluntad es la que cuenta. Que si ella lucha suficientemente, va a salir con la suya. Entonces, cuando salga de mi casa y Dios le diga, Lidia, eso no se hace. Ok, yo ya sé cómo funciona esto. Otros 5 años de a ver quién gana. Entonces, la verdad es que diligencia es importante porque estamos encaminándolos a aprender a someterse al Dios del universo, que es mucho más difícil, de hecho. Va a haber tiempos cuando Dios va a pedirles a mis hijos cosas que ellos no van a entender y van a tener que hacerlo sin saber por qué. Van a tener que someterse en días oscuros cuando hay pura neblina, y quiero ayudar en ese proceso, ayudarles a aprender que en realidad su voluntad no es la más importante. Entonces, después de 5 años, de repente y sin aviso, se fue a dormir a las 8 de la noche. De ahí hasta hoy, es la más obediente, la más linda y llena de gozo. Entonces, yo veo hacia atrás y digo, si tuviera que hacerlo otra vez, no lo haría. Porque la verdad es que los últimos 10 metros me desmayé, aunque nadie vio. Y Dios me levantó y me aventó los últimos 10 metros, porque probablemente faltaban unos meses, pero dijo, ya, hasta ahí, que gracias por tu esfuerzo. Pero uno, bien hecho por diligente. Dos, bien sabes que fue la misericordia de Dios. Tres, ahora disfruta del fruto en su vida. Lidia es un gozo tener en la casa. Su voluntad es muy suave, muy moldeable. Ella es la más sensible a cosas espirituales. Entonces, te animo y trato de no cargarte con más cosas o hacerte sentirte peor de antes que viniste aquí. Estoy en la misma situación que tú. Estoy luchando diariamente para ser diligente. Y lo que sí puedo decir, aunque no soy el mejor ejemplo de esto, hay fruto al final de tu diligencia. Y Dios lo sabe. Entonces, regresa a tu casa, ama a tus hijos y disciplínalos con diligencia. Bien, entonces lo que he tratado de enseñar hasta ahorita es que hay dos cosas en mi vida según el tema de criar a los hijos. La primera es, obedece al Señor en lo poco que dice en la palabra de cómo instruir a tus hijos. Y dos, depende completamente de la misericordia de Dios. Y sí, mi devoción total al Señor, mi obediencia a discipularlos, mi obediencia a encaminarlos y mi obediencia a no provocarlos a la ira y mi obediencia en disciplinarlos diligentemente es parte de la vida en criar a los hijos orgánica, pero junto e inescapablemente está la misericordia de Dios. Espero no haber puesto una carga sobre ti. Es lo que espero. Vamos a orar. Padre, si hay una carga en este cuarto de cómo criar a los hijos, perdóname y levanta esa carga, quita esa carga de culpa y conviértelo en cada pareja en humildad. Y ayúdanos a admitir que no somos los mejores padres y nuestros hijos no son los mejores tampoco y que dependemos de que tú intervengas en nuestros hijos, que tú tengas misericordia de ellos y que tú les hables por medio de nuestras habilidades quebrantadas de querer encaminarlos a Cristo. Entonces queremos declarar que queremos obedecerte, pero también queremos depender plenamente de tu misericordia. En el nombre de Cristo, amén.